Del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, descarta de totes formes que ens trobem a la segona onada del coronavirus. Hem arribat a les 9:04. Actualitzem notícies al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Ara comença Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Benvinguts a Fons d'Armari. Aquestes setmanes de calor intensa les dedicarem a cercar nous temes, debats i continguts que esperen que vos sorprenguin al setembre. En però, perquè no ens enyoreu gaire, vos convidem a escoltar un recull dels millors programes de la temporada.
Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa que combina en tot.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose.
Christian Dior el va qualificar com el mestre de tots els dissenyadors. Hubert de Givenchy el definia com l'arquitecte de l'alta costura. I Coco Chanel, en qui eren molt amics, deia d'ell que era un autèntic couturier. Amb aquest padrins queda clar que Cristóbal Balenciaga va ser un dels grans creadors que ha portat a Espanya a la moda mundial i també és el protagonista del darrer llibre del periodista i escriptor Nacho Montes. Aquí ja tenim en connexió, així que anem a saludar-lo. Nacho Montes, benvingut, bienvenido a Fons d'Armari.
Buenas noches, ¿qué tal?
Un placer saludarte y más. Igualmente. Suena la Villangos, hablo con Nacho Montes. ¿Qué más se puede pedir a una noche de jueves? Creo que nada, por tanto, vamos a hablar un rato de tu libro. Para un enamorado de la moda, como es tu caso, es inevitable sentir admiración por el maestro Balenciaga, pero ¿en qué momento decides que ha llegado el momento, ha llegado el punto en que le tienes que dedicar un libro?
Bueno, pues la admiración es de mis inicios de estudiar periodismo, cuando empecé a especializarme en moda, y el decidir cuándo se hace un libro, pues esto es un encargo que para mí fue un regalo de la esfera de los libros, que era mi tercer libro con ellos, y un día me reunieron y me dijeron, ¿te apetece escribir sobre Balenciaga? Y bueno, pues la respuesta fue automática, sí, sin mirar el contrato, sin mirar nada, se me pareció un proyecto maravilloso. Es la primera novela en el mundo sobre Balenciaga, hay algún ensayo, alguna biografía, no autorizadas, pero bueno, al fin y al cabo, biografías, ensayos, algo enciclopédico, pero ficción pura y dura no había. Entonces me parecía que era no un caramelo, era el mega regalo para un escritor o para un periodista que le encarguen una novela sobre Cristóbal Balenciaga, que es el mayor arquitecto textil de la historia de la moda.
Queda dicho. Los investigadores universitarios siempre dicen que si quieres odiar a un personaje, estúdialo y escribe sobre él. Con el libro ya en la calle, ¿cuál es la relación actual de Nacho Montes con Balenciaga?
Pues de amor profundo. De amor profundo porque conocemos a Balenciaga. Bueno, mucha gente no sabe quién es Balenciaga. Mucha gente cree en nuestro país que Balenciaga es un señor del extranjero, que era un señor que hacía moda en Francia, o sea, no saben que nació en Getaria, que era un tío vasco de una familia humilde de pescadores de nuestro país, y eso por un lado. Y luego, pero aún así, los que nos dedicamos a la moda, o mucha gente que le gusta la moda, sabíamos quién era Cristóbal Balenciaga como arquitecto, pues eso, textil, que es como yo lo defino, o sea, como el couturier, ¿no?, del planeta. Pero no sabíamos lo que había detrás. Entonces, yo he descubierto a un Cristóbal Balenciaga que me ha enternecido porque era un hombre que, igual que fue súper exitoso y que lo vivió en vida, en su trabajo fue profundamente desdichado en sus relaciones emocionales. Un homosexual de principio de siglo, en una sociedad de principio de siglo XX, en una sociedad completamente oscura, pacata, retrógrada, ultracatólica, ultraderecha en el norte de España. O sea, tenía todo para fracasar en el amor y, bueno, es en gran parte lo que le pasó en su vida, que tuvo que salir fuera para vivir libremente sus relaciones homosexuales. Y luego no solo eso, sino que además fue desgraciado en el amor por, bueno, por circunstancias de su vida. Se queda viudo, el gran amor de su vida se muere joven. O sea que, bueno, había una cosa para rascar en el personaje que me hizo enamorarme, pero vamos, al momento de empezar a escribir y empezar a documentarme. Y ahora es lo que siento, o sea, profunda admiración y amor por este personaje tan poco conocido humanamente como tan maravilloso.
Tú ahora hablabas de las relaciones sentimentales de Balenciaga, un apartado o una parte de la vida del maestro que no es que se ocultara, pero tampoco se hablaba mucho de ella y se obviaba, como ha pasado muchas veces en la historiografía de hasta mediados del siglo XX, cuando ya entramos en democracia y entonces dijéramos uno que tiene como más libertad para hablar de los personajes que estudia. Y en tu novela lo retratas muy bien, mezclas ficción con realidad, es decir, hay amantes que han existido de verdad y luego hay otros como el bailarín, como Hugo, con el que vive una historia de amor intensa, que es invención tuya y que va muy bien para descubrir a un hombre que revolucionó la moda, pero que también fue capaz de revolucionar su propio concepto de vida.
Mira, había un reto muy importante al hacer esa novela. Claro, cuando uno hace ficción, el autor tiene la capacidad de crear desde ceros, ¿no? O sea, cuando uno hace ficción sin conocer el personaje del que va a hablar, o sea, cuando ficciona algo que no existe, pues empieza desde cero, virgen, y puede hacer lo que quiera. Cuando vas a ficcionar a alguien que sí ha existido y que tiene una biografía tan clara y tan contundente como la de Balenciaga, pues claro, había un reto complicadísimo. ¿Yo qué hice? Lo tuve muy claro desde el principio. El primer día que me senté en la mesa de mi casa, nada más llegar de la reunión editorial a esbozar esta novela, ese mismo día empecé a escribir a pesar de no haberme documentado todavía, porque tenía muy claro que había que unir una ficción pura y dura, o sea, algo inventado que enriqueciese y engrandeciese y también endulzase toda esa vida que no fue tan dulce o tan positiva, tan bonita de Balenciaga. Entonces, hay partes reales de su amor, como es Blasio, que es un señor que sale en las biografías, o sea, un hombre del que se enamoró Balenciaga, que vivió un montón de años con él hasta que se murió. Y luego hay un personaje muy frívolo, pero en realidad muy tierno, que es este Hugo que yo me invento para para hacer ese hilo conductor de ficción y no ficción, o sea, de realidad y no realidad, pero que en realidad, a pesar de habérmelo inventado y de ser fruto de mi imaginación pura y dura, tiene muchos tintes de realidad con cosas que vivió Balenciaga, con amistades y relaciones que tuvo Balenciaga, o sea, que podría haber sido un amante tan real como Blasio.
Es decir, que tú crees que si Hugo hubiera sido en realidad y tú tuvieras una máquina del tiempo, como en Regreso al Futuro, Balenciaga se hubiera enamorado de este Hugo, segurísimo.
Bueno, es que yo me he metido en una máquina del tiempo para llegar a 1907, que es cuando empieza esta novela, y para pensar, o sea, ponerme en el pellejo en todos los sentidos de Cristóbal Balenciaga, en su corazón, en sus sentimientos, en su físico, en todo. Y se habría enamorado eternamente de este señor, porque yo me he enamorado de este señor escribiendo. Bueno, es que este señor forma parte de mi vida. O sea, yo he recreado a este Hugo de Mungida en el que fue mi marido, o sea, en uno de mis grandes amores de la vida.
Ahora te iba a preguntar, porque claro, la parte real, es decir, la parte documentada, hay muy poco margen para la imaginación. En cambio, cuando uno inventa personajes, suele aportar mucho de sí mismo.
Sí. Bueno, yo he imaginado mucho incluso en las partes reales, porque claro, estamos hablando de un personaje de 1900 que su marido no, porque entonces no había matrimonio homosexual, obviamente, pero la persona que compartió con él toda su vida, su vida adulta, que fue este Blasio, se habla muy poco. Entonces yo este Blasio es real, lo he situado en un tiempo real, pero me he inventado su físico, me he inventado sus comportamientos, me he inventado las pecas de su espalda, me he inventado todo, me he inventado todo lo que rodeaba a esa relación entre Blasio y Cristóbal. Y luego, en lo ficcionado puro, puro y puro, pues ahí estoy yo, mis amores, mis relaciones con mis amantes, la trayectoria sentimental de mi vida, porque los autores bebemos de nosotros mismos para poder enriquecer a los personajes, porque yo ni he conocido a Balenciaga, ni he vivido en su tiempo, nací un siglo antes que yo, entonces la forma de darle vida y sentimiento real para que la novela pulse de manera real, aunque estemos ficcionando, era pues asemejarlo a mí. Entonces, de Valenciaga hay mucho en mí, o de mí en Valenciaga, también en sus amantes. La madre de Valenciaga en esta novela podría ser perfectamente el espíritu de mi madre, aunque no fuesen igual de sofisticadas o igual de clases sociales esa mujer y mi madre en distintos tiempos de la vida. Estas marquesas que yo recreo, unas son reales, otras no, pero las que no están basadas en marquesas que sí lo fueron, por ejemplo, Jan Fol, la marquesa de Jan Fol. Muchas de esas mujeres tienen, pues,
parte marquesa de Jan Fol, que ya participó en una ficción de Nieves Herrero. Esta mujer ha fascinado a muchos escritores porque, aunque sea colateralmente, todo el mundo la incluye.
Bueno, yo a esta mujer no he hablado de la marquesa de Jan Fol a propósito, porque creo que lo más bonito de Valenciaga fue mucho antes de la marquesa de Jan Fol. Cuando Valenciaga conoce a la marquesa de Jan Fol, Valenciaga ya es un personaje, o sea, ya es un couturier reconocido. Y esta novela empieza cuando Valenciaga es pequeñito, aprende de su madre en casa, de verla coser remiendos y botones y de hacer arreglos para el marquesado de Casatorres, para el palacio de Vistahona, que todos son real y todos esos escenarios son reales, y entonces ahí no existía todavía la marquesa de Jan Fol. Pero yo, por ejemplo, en la marquesa de Trenville, que es ficción, que sale en esta novela, o sea, que me la he inventado, sí hay parte de ese espíritu díscolo, frívolo, loco y divertido de la marquesa de Jan Fol. En la marquesa de Alto Aragón, que también es falsa, pues hay también parte de esa marquesa de Jan Fol en lo sofisticado, en el glamour, en la frivolidad más hechizante. O sea, bueno, he bebido de muchos personajes reales para construir los personajes irreales.
Tú ahora has dicho que la narración de El hijo de la costurera empieza, dijéramos, desde el principio, desde la infancia de Valenciaga. Sí. Detienes el tiempo de la novela en el año 48. Si te lo encargan, habrá segunda parte, porque claro, es que esto, cuando uno ya empieza a entrar en el universo de Nacho Montes explicando la vida de Valenciaga, esto es como The Crown, la serie sobre la vida de Isabel II. Uno tiene ganas de que lleguen más temporadas.
Me encanta el piropazo. Mira, yo zanjé en 1948 a propósito. A mí la esfera nunca me puso trabas ni condiciones. Solo me dijo, queremos hacer una ficción sobre Valenciaga. Yo lo llevé al 48 porque es cuando muere Blasio en la vida real de Valenciaga, cuando muere su amante eterno. Y entonces la vida de Valenciaga comienza un declive. Yo creo que la parte más bonita de Valenciaga es hasta los años 50. Porque además Valenciaga tiene dos fracasos, uno emocional y uno laboral. Fracasos entre comillas en esa época, en el año 48. Primero porque en el 47 Christian Dior le roba el New Look. Esto muy poca gente lo sabe, en el mundo de la moda se sabe bien, pero la gente de calle no lo sabe. El New Look de Dior, este New Look que exporta a todo el planeta Christian Dior en el año 1947, que era la mujer después de las guerras, o sea, la mujer sexy, femenina, con las faldas tulipas enormes, la cintura súper estrecha, los escotazos, esto que veíamos en Audrey Hepburn, en Grace Kelly, en todas las grandes del cine, mucho más tarde en Ava Gardner, esos vestidos súper femeninos de corpiño y luego un tulipán enorme de falda, que eso se lo apoderó Christian Dior como si fuera una creación suya. Eso es lo que llevaba haciendo Valenciaga 20 años antes, pero Valenciaga nunca lo exportó al planeta como el New Look, y llegó Dior, le puso nombre, le puso el New Look, la nueva mujer, dejamos las guerras de Europa para salir a florecer al planeta, y eso se lo robó a Valenciaga. Entonces eso, Valenciaga lo llevó como una espina. Aparte de eso, un año después muere su gran amor, o sea que ese fue el declive de Valenciaga. Entonces para mí cerrar la novela en el 48 es todo lo bonito dentro de las tragedias, todo lo bonito que vivió Valenciaga personal y laboralmente. Y desde allí hasta el 77 que muere, o el 70 y tantos que muere, creo que es el 77, no recuerdo ahora, es su declive como empresa, su declive emocional, se encierra en Altea, se aparta del mundo, renace un poco para la prensa porque viste a la nieta de Franco, de novia, a Carmencita, pero en realidad se queda recluido en el Mediterráneo hasta que muere. Entonces yo creo que la gran gloria de Valenciaga es desde que empieza de pequeño, que es una época maravillosa, hasta eso, hasta casi el 50, no más.
Tú hablas del estilo Valenciaga, pàgines 99 d'aquest El hijo de la costurera de Nacho Montes, publicat per La Esfera de los Libros, a la seva col·lecció de novel·la històrica. A la pàgina 99 trobareu El escote en pico era su favorito. Decía porque era la única manera en que se podía ver todo aquello que los hombres querían intuir de una mujer más allá de lo imaginable. Y si ese escote se cruzaba, Balenciaga era un maestro para ensalzar cualquier busto y convertirlo en sublime, lo cual era un placer de dioses para la marquesa de Trenville, que creía, y nos imparte de razón, que esa silueta disimulaba su cintura perdida, si es que alguna vez la había tenido. Nacho Montes, este libro huele a serie. Ahora que los biopics, ahora que Netflix está tan de moda todo lo histórico, recrear todo el universo Balenciaga, su moda, su vida y sobre todo la época que le tocó vivir, ¿tú te animarías si te lo propusieran?
Bueno, yo, mi boca está sellada, o sea que con eso te contesto.
Por favor. 21:47, IB3 Radio, Nacho Montes, mi boca está sellada. Pues nada, no seguiré por este camino, no te quitaremos el lacre, estaremos a la espera de ver qué pasa.
A 1907, y esto es como cuando la reina María Cristina mandaba una carta a Balenciaga para decirle: necesito que me vistas para tal recepción, y había un sobre real con un sello rojo de lacre de este de tacho aquí a fuego y no hay quien lo abra. Pues eso es a donde me he trasladado ahora mismo. Mi boca está sellada porque no podré hablar de esto hasta que suceda.
El mundo empezó a ser diferente
que cada uno interprete como quiera.
Yo he hecho mi interpretación, pero no sé si estás de acuerdo, Nacho, que el mundo dejó de ser un mundo cordial cuando el lacre desapareció. Ahora, tanto mail ha hecho que
el
se pierdan muchas cosas por caminas.
Un mundo cordial desde que dejamos de mandar cartas, lo tengo claro. Mira, es lo único que yo ahora mismo echaría de menos en la historia inicial de Balenciaga, esas cartas. Cuando él se escribe con Hugo de Mungida, uno en París, el otro en España, los dos homosexuales, uno en el París de los 20, súper estrafalario, divino, La Rue Lepic, Montmartre, Apollinaire, Chanel, Pablo Picasso emborrachándose en el piso parisino de Chanel y Paul Capel, su amante de toda la vida. Y Balenciaga en su recluido ahí en ese país vasco, lleno de señoronas emplumadas, que todas le miran mal. ¿Y qué hace para uno al otro comunicarse de amor? Mandarse cartas. Cartas, porque claro, no había mail, no había teléfonos, no había WhatsApp. Eso sí que lo echo de menos. Lo demás, no. Sé que Balenciaga en mi vida, o sea, Balenciaga en mi nacimiento y en mi actualidad, habría sido un hombre mucho más feliz. Pero yo también sé que con cosas del mundo de Balenciaga habría sido más feliz también.
Cuando lees el libro se nota que hay un trabajo minucioso de investigación que lo sustenta. ¿Qué has descubierto de Balenciaga que no supieras? Porque claro, imagino que te lo ibas a conocer como modisto, como creador, pero que a lo mejor su vida la tenías un poco
sí,
más
no, de su
desconocida.
Vida yo sabía poco, bueno, había estudiado porque cuando te gusta la moda y escribes de moda y escribes sobre Balenciaga, pues tienes que indagar muchas cosas, pero muy superficialmente. He descubierto un hombre ultrasensible. Más allá del conocimiento de la moda y más allá de su trabajo, ¿no? Un hombre ultrasensible. O sea, un hombre que si no es por el apoyo de su madre y de sus grandes amigas de la aristocracia, porque claro, desde pequeñito Balenciaga se codea con esta gente. Con 11 años hace su primer vestido para la marquesa de Casatorres y desde ahí todas las mujeres a las que viste, todas están relacionadas o con la aristocracia, o con la monarquía europea, con las grandes familias, con las grandes fortunas. O sea, él no ha vivido la humildad que vive su madre, digo alrededor, en las relaciones sociales, que vive su madre desde pequeña como costurera en un pueblo de pescadores, ¿no? Él vive un glamour, aunque no le pertenezca, y se va apoderando de él. Entonces, eso es la careta, pero detrás de eso hay un hombre, pues eso, sensible, vulnerable, débil, y todo eso lo he descubierto gracias a muchos historiadores amigos, a gente que conoce bien la vida de Balenciaga, y eso es lo que más me ha fascinado del personaje.
Y con un porte, o sea, y con un porte estupendo, porque la foto, la primera foto que presentas en el libro, en las páginas centrales, que hay unas cuantas fotos para ilustrar, para que la gente, evidentemente, cuando lo lea, sepa de qué estamos hablando, en la primera foto está guapísimo en Balenciaga.
Bueno, era un super dandy, porque además esa época. Hay una época muy bonita en ese principio de siglo que era que los hombres eran pues muy estos dandies que después el cine explotó en los años 50, o sea, explotó esa imagen que ya existía desde el principio de siglo. O sea, hombres muy correctos, con sastres cruzados, con chalecos, eso que ha vuelto, por ejemplo, en las últimas épocas, en las últimas tendencias, ha vuelto ese hombre muy dandy. Yo muchos años he usado ese tipo de ropa, pero porque yo era bastante clásico, ¿no? A la hora de vestir, sobre todo cuando voy arreglado. Pero ese hombre, pues Balenciaga lo exportaba ya en 1900, ¿no? Esos hombres, pues de franela, de pata de gallo, de las lanas inglesas. Era un tío muy elegante, muy sofisticado y un tío con muy buena planta, muy guapete, sí señor.
Sí, a pesar del sello, es que ahora me ha venido, que he visto la foto, me han venido tres nombres a la cabeza. Yo pienso en tres actores: Félix Gómez, Álex García o Hugo Silva. Si te viene a la cabeza alguien para hacer de Valenciaga, ¿tú
qué? ¿Pero tú por qué, Chisco, rompes los o sea, hay lacras que no se pueden romper?
Bueno, lo respetaré. No, pero es que ahora he pensado que no sé cuál de los tres, es decir, que no sé cuál de los tres me gustaría más reproduciendo la foto de Valenciaga. Sería una fantasía cualquiera de los tres.
¿Quién es?
Yo he dicho Félix Gómez, Álex García o Hugo Silva, caracterizados como valenciano.
No me vale ninguno.
Ninguno. Va tú al mundo.
No, bueno, a mí, estoy hablando de puntillas.
No, te estás hablando como Nacho Montes, creador de esta fantasía que es el hijo de la costurera.
Sí, pero digo de puntillas, me refiero a que no estoy hablando de que vaya a pasar nada. Simplemente que si me dicen, oye, si esto fuese llevado al cine o a la televisión o a un biopic o tal, ¿qué te gustaría? Pues, no sé, me tendría que ir a un tío muy, 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 muy potente. Muy potente y muy frágil. Mira, Valenciaga tenía una cosa. Para las personas que nos gustan los hombres, o sea, esto me entenderán mucho los homosexuales, Valenciaga era un tío...
¿Yo mismo?
Bueno, tú mismo, tú y yo, que...
No,
tenemos mucho. Pues no tenemos este fondo de armario tuyo tan maravilloso, claro.
Hombre, el tuyo es más ideal que el mío, también te digo, que de fondo de armario me refiero, pero...
Bueno, será más grande porque seré más mayor y más alto, pero poco más. O sea, que necesito abrigos más largos para que me cubran todo el cuerpo, entonces igual es más grande, pero... Que Valenciaga era un señor muy potente, muy potente. O sea, esto que tú me has dicho de la primera foto que hay en el libro, yo ahí veo fotos históricas en hemeroteca cuando empecé a documentarme del libro, en su taller, cosiendo tal, y era un tío muy potente físicamente, pero súper frágil y delicado, pero sin ser nada amanerado. Entonces, es que es muy complicado encontrar así un personaje. ¿Cómo encuentras un personaje, o sea, un actor que haga de un homosexual no amanerado, pero súper débil, súper vulnerable y muy frágil y además muy sofisticado y luego muy potente, porque era un tío que tenía una imagen, pues, que entraba en un sitio y la gente le miraba, a él, a su novio? Entonces, no sé, es que ahí habría que darle muchas vueltas, pero esos tres que tú me has dicho, no, me parece que tienen, que son demasiado rapa de pescado, o sea, que les falta carne, les falta chicha.
Me quedo con el concepto, son muy raspa de pescado.
Sí,
by Nacho Montes.
Cuando vas a pedirte un pescadito en la playa y cuando acabas has dejado la cabeza, la cola y una raspilla, pues estos tres que me has dicho son raspilla. Yo necesito un tío en medio tenga carne, o sea, que cuando se despelote haya carne, no que llegues directamente al esqueleto.
Fantasía, es que yo ahora ya me quedo con la palabra despelote. Nacho Montes, autor del Hijo de la Costurera, la novela de Valenciaga, gracias por este ratito de radio y sobre todo gracias por las horitas de lectura que hemos pasado tú y yo sin saberlo en mi cama. Un abrazo muy fuerte.
Pues es estupendo haber pasado ratos contigo en la cama. Un abrazo de vuelta.
Un abrazo. Chao, guapo. Que va y ve.
Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Vos convidamos a escoltar un recull dels millors programes de la temporada. Bon estiu.
Fons d'Armari. Xisco Nadal. IB3 Ràdio. Au, va, beu tot d'una que se'n van les vitamines.
A IB3 Ràdio tenim les vitamines que s'han escapat dels sucs que fa ta mare.
T'esperam el divendres a les 6 del capvespre per donar-te el suplement de vitamines que necessites.
Vitamina 3. El suplement de salut d'IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
Benvinguts a Fons d'Armari. Vos convidam a escoltar un recull dels millors programes de la temporada. Vos he de confessar que cada vegada que sona la gran Shirley Bassey a Fons d'Armari, a mi me sap greu haver d'interrompre, però clar, tenim a punt el proper convidat, que no sé si ell tenia al cap aquesta cançó quan va posar-se a escriure un dels nostres. Una mescla de narració històrica i biografia, una mena de His Life, com la que ara mateix ens cantava la gran Shirley Bassey, que convida el lector i l'espectador a descobrir, entre d'altres coses, que a l'altre costat del Telenotícies Vespre, l'informatiu més vist de la televisió pública catalana. Toni Cruanyes, l'autor d'un dels nostres, benvingut a Fons d'Armari.
Hola, què tal? Com esteu?
Encantat de saludar-te. I
igualment.
La primera pregunta és obligada, perquè clar, he vist la teva edat i no ets molt jove per escriure una mini biografia o el moment històric que ens ha tocat viure tots plegats reclamava per de posar negre sobre blanc.
Jo crec que la veritat és que és veritat que queda molt per viure, per tant hi ha moltes coses que espero que encara no han passat i que espero que pugui explicar més endavant, però també és veritat que hi ha una part del món que se'ns acaba o que ja ha passat i que convé posar en ordre. M'ha semblat que era un bon moment. El fil conductor inicial, el motor d'aquest llibre és el procés català i com l'hem viscut, i ara que ja també hem passat un temps, potser és el moment també de pair-ho i explicar com ho hem viscut des del punt de vista dels mitjans de comunicació i jo molt personalment també des de TV3 i el que això ha significat com a periodista. I a partir d'aquí arrenca un llibre en què parlo de tot i una mica de totes les coses de la vida.
Parles de tot i fins i tot parles de tu, una cosa que no sé si com a periodista estàs gaire acostumat, perquè clar, tu hem molt de fer preguntes, hem molt d'introduir notícies, però no ser tu el protagonista d'allò que contes.
Doncs és veritat, i justament aquest ha estat potser l'exercici més inesperat, però també més fàcil a l'hora d'escriure aquest llibre. La meva idea era parlar en un llibre d'identitat, de la identitat col·lectiva, en aquest cas doncs parlar d'un poble que en aquests moments es pot sentir ferit o es pot sentir disgustat, que necessita un cert consol, estic pensant en la societat catalana en el seu conjunt, i també escrivint sobre això i buscant ponts de comunicació entre la gent, les diferents comunitats, d'alguna manera m'adonava que la identitat, per parlar d'identitat col·lectiva, s'ha de parlar primer de la identitat personal, i com en el fons la creació de la identitat de cadascú és com un bricolatge, unes peces que es van posant una sobre l'altra, i cadascú té peces d'aquest trencaclosques diferents. I és clar, em sembla també un exercici d'honestedat parlar des d'on vinc jo, i no només d'on venim nosaltres o qui som nosaltres, que és la finalitat del llibre, sinó començant per jo, per la primera persona del singular.
I ara parlaves de parlar del tu, de la primera persona del singular, també del lloc on fas feina, que és TV3, una de les televisions més qüestionades dels darrers anys. No sé si en parla gent que no la veu o gent que la veu i no li agrada, que també té dret a fer-ho, però de vegades m'imagino que aquest llibre deu ser la teva manera de dir la teva, perquè clar, com a presentador informatius has d'estar escèptic i has de donar les notícies, però aquí hi ha molta opinió d'en Toni Cruanyes també.
Totalment, jo crec que aquest llibre neix de la necessitat de parlar en defensa pròpia. Hem estat durant uns anys linxats de forma molt injusta, jo crec, o almenys hem estat linxats d'una manera desequilibrada respecte a com es critica la resta de mitjans de comunicació. Tots els mitjans podem cometre errors, fins i tot tots els mitjans poden agradar a uns o altres, o alguns van dirigits a un públic més concret, d'altres a un públic més general, i sembla que el que s'ha arribat a escriure des de mitjans de tot arreu, sobretot però des de mitjans de Madrid, sobre TV3 i el que hem sentit de polítics de partits també de Madrid sobre TV3 és totalment injust, perquè en el fons el que volen fer és una crítica política al que passa a Catalunya, i en comptes d'afrontar el problema real el que fan és buscar bocs expiatoris, com és dir que la gent és tonta i que TV3 adoctrina o neteja el cervell de la gent en una direcció o una altra, en comptes de realment afrontar quina és la voluntat de la gent de Catalunya i després trobar-hi solucions polítiques.
I Toni, hi ha un món d'etiquetes, tu has dit, jo en defineixo com a català, europeu, periodista, homo i homosexual. Per un home que també ha patit en cert moment de la seva vida la por a mostrar-se tal com és, quant t'ha costat poder arribar a dir aquesta frase en la tranquil·litat que la dius?
Doncs m'ha costat anys, però sobretot, més que a mi, li ha costat anys a la societat d'acceptar-ho. Jo hi he posat el meu granet de sorra, perquè la meva presència amb naturalitat a casa de la gent cada dia a les 9 del vespre, que és segurament el moment en què hi ha més consum familiar de la televisió, el fet que des del minut zero tothom sap, perquè ho he explicat, no me n'he amagat, que sóc homosexual i que tinc una parella i tinc un nen en adopció, i això naturalitzar-ho i viure-ho amb felicitat, i per tant intentar en aquest sentit, no en d'altres, però en aquest sentit poder ser un exemple o un referent pels adolescents que en aquests moments encara les seves famílies no entenen el que és l'homosexualitat i que es pot viure amb llibertat i amb felicitat, doncs si en alguns casos, en alguns molt concrets ho sé perquè m'ho han dit, hi ha gent al carrer que m'ha aturat o m'han enviat missatges donant-me les gràcies perquè aquesta naturalitat els ha servit ells de referents per explicar a casa seva una cosa que sense referents és molt difícil d'explicar i que de fet aquesta va ser la meva experiència, la meva adolescència fa 20 anys.
Clar, perquè ara hi ha un munt de nins, que quan, un munt de joves que quan vagin a casa seva i surtin de l'armari i vulguin parlar amb son pare i sa mare i els hi diguin som homosexual, també podran dir que són com en Cruanyes. Jo també podré arribar a ser líder d'audiència als vespres de TV3.
És a dir, que això... una cosa més senzilla, una persona que els pares poden veure com a normal, una persona que a més pot ser un exemple, un referent de viure en parella, de viure amb el seu fill, de dir obertament i no amagar-se'n, no? Jo crec que aquest és l'element més important, perquè al final es tracta sobretot de treure clixés antiquats i sobretot de permetre que la gent pugui fer el seu camí cap a la felicitat, no? I jo crec que aquest ha estat un món que ha canviat molt, per sort. Hi ha altres elements de la nostra societat encara injustos que costa molt que canviïn, que evolucionin, que s'obrin. El cas dels homosexuals i encara més dels homes homosexuals s'ha recorregut molt en la visibilització d'aquest col·lectiu i, per tant, jo no estic molt content. Jo no sóc més que un granet de sorra d'una muntanya molt més gran.
I costa ser un granet de sorra d'aquesta muntanya? Perquè, clar, m'imagino que tu ets conscient, ara l'altre dia vas penjar una foto teva de quan tenies 30 anys i eres a Nova York raspallant-te les dents davant un mirall i tothom estava compartint la foto de geners d'en Cruanyes. Suposo que això també fa que te pensis una mica més tot allò que comparteixes o tot allò que mostres.
Passa una cosa, també, i això jo crec que hem aconseguit amb els espectadors de TV3 i jo una relació de confiança basada en molts anys. Jo estic presentant l'informatiu més vist i em toca a més les emissions dels moments clau com l'atemptat de Barcelona o l'1 d'octubre o les eleccions, les nits electorals.
Les campanades també, que has passat per tot, Cruanyes.
Però és veritat que fa molts anys que ens coneixem amb els espectadors. Jo des dels 25 anys que apareixo en la pantalla per primera vegada per fer de corresponsal a Londres en aquell moment i des d'aleshores els espectadors m'han conegut i per tant en aquest sentit hi ha una relació que jo espero que sigui compartida de confiança i de sinceritat. I crec que part del valor també de permetre'm sopar amb tantes famílies cada nit, estar allà present d'una manera o altra, és tornar-ho amb aquesta sinceritat. I t'haig de dir que no m'ha costat gens, no m'està costant gens en aquests moments, precisament perquè noto molt l'escalf de la gent. Em sento, direm-ne, que el meu amor pel periodisme i per TV3 és totalment correspost.
I ara que has dit que vas ser corresponsal a Londres quan tenies 25 anys, aquell Toni Cruanyes de 25 anys s'imaginava que Londres, el Regne Unit, sortiria de la Unió Europea i que viuríem aquest Brexit que hem viscut aquests dies?
De cap manera, no m'ho podia imaginar. Realment hi havia euroscepticisme des de fa molts anys, des de l'època de Margaret Thatcher, fins i tot entenc que hi sigui el Brexit, és a dir, que hi hagi aquest caràcter tan propi que els fa sentir-se independents i diferents del continent, de la resta d'Europa, però no m'imaginava que el projecte europeu seria tan feble i que el nacionalisme tancat tindria tan bona premsa en el món del segle XXI, i qui parla del Brexit doncs pot parlar del Donald Trump o d'altres exemples, no? Però no m'imaginava en aquells moments que el món caminaria en aquesta direcció.
Jo abans parlava, si te pensaves molt les fotos que penjaves a les xarxes, però també a l'hora de presentar l'informatiu te penses molt la roba que t'has de posar, perquè clar, tu tens un compte que et segueix, que és el vestit de Toni, que clar, això m'ha al·lucinat i m'ha descorrobat, jo cada dia vaig a mirar la nota, perquè clar, jo dic, jo vull esperar un dia que te posi un 6, perquè t'he de dir que aquest vestit de Toni és molt generós, perquè mai sol de ballar 8.5, com a molt, fregant, però sempre de notable, tirant a cul laude. Qualque dia sortiràs a presentar en pijama, per a més si te poso un 2.
El que sí que és veritat és que són molt generosos. No sé qui és o qui són que ho fan. M'imagino que és més d'una persona, perquè cada nit hi ha res, uns minuts després que acabi el Telenotícies, hi ha unes fotos penjades amb la roba que he portat i una qualificació. Jo crec que això diu molt de la vestiteca de TV3 i dels professionals, sobretot les professionals de vestuari de TV3. Em vaig a dir que van dissenyar per mi un model de vestits, de corbates, una plantilla, diguem-ne, de cara a l'espectador, que ha funcionat molt bé. N'estic molt content, perquè s'ajusta bastant a la meva personalitat, però he trobat també un punt d'elegància que crec que després això l'espectador ho valora, i en aquest sentit, totalment, al final l'important no és això, però sí que és veritat que en el llarg termini em fa molta gràcia que hi hagi gent que s'hi fixi, i que s'hi fixi d'aquesta manera. No, això sí que no m'hauria pensat mai, que la manera com anés vestit o com em quedés una peça de roba o així, algú s'hi fixaria d'aquesta manera i d'una manera tan seguida. Realment això no m'ho pensava, i encara me'n faig creus.
Jo m'imagino, el manco jo des de que no sé cada pic que segueix aquest conte, m'imagino que és com una mena de trobada de maestros de la costura a la catalana, una mica amb un punt Teresina S.A., que 3-4 persones se reuneixen i comencen a puntuar com a Eurovisió. És a dir, avui corbata, 3 points, escalçons, 8 points, i clar, a partir d'aquí fan una mitjana aritmètica i puntuant com va vestit Toni Cruanyes, per cert. Li hem posat banda sonora perquè preparant-se entrevista he cercat i he trobat un vídeo teu on deies que tu eres d'escoltar Mecano, Camilo Sesto i Rafaela Carrà, que clar, la gent deu dir, aquest penjat, per què li posa aquestes que no són d'on Cruanyes, quan en realitat tot haurien de ser cintos d'informatius, però no és el cas de Fons d'Armari. I jo t'he de dir que jo enyorava en aquesta selecció de Spotify una mica de Núria Feliu o un pot de Maria del Mar Bonet.
També tens raó, també podrien ser, totalment, sí. És veritat. No, és bé, vaig buscar quan... No sé qui m'ho va preguntar, però sí que és veritat que aquestes cançons de... realment són les meves cançons de festa, o les cançons que quan em poso a rentar els plats o a fer coses de casa em posen de bon humor i m'agraden, i per tant, sí, la música petarda, perquè ens entenguem, l'Aska i Dinarama, fins i tot l'Oreja de Van Gogh...
Per favor, l'Oreja de Van Gogh és que és caviar beluga, és a dir, ha de sonar arreu on hi hagi festa. Per cert, i en Whitney Houston, t'agrada o no?
Sí, m'agrada, sí. M'agradava, sí, t'haig de dir que també forma part d'una època, eh? És a dir, que jo ara, per exemple, no reescolto mai Whitney Houston, però quan la sento tinc un sentiment de nostàlgia, que hi ha poques cantants o pocs cantants que me'l produeixen com ella.
Idò, m'agrada que escoltar Whitney Houston te produeixi certa nostàlgia, perquè, t'ho dic, perquè jo he trobat una versió dedicada a tu, de la qual encara no m'he recuperat i que m'agradaria compartir amb tots els oients d'IB3 Ràdio. Estaràs en joc amb Marc Giró, molt millor que gairebé... No sé si millor, perquè això seria un sacrilegi, però sí que és molt Whitney Houston. Ara anem a escoltar-la, el toc que pega ella, que és espectacular. Giró, Houston, estan allà, freca, Toni Cruanyes.
No, el Giró és fantàstic.
No, i com s'estableix? Aquesta complicitat existia abans de l'estar passant?
No,
perquè jo
t'he
dit que és un dels moments que jo penso que si la normalització LGTB passa per qualque punt, és per aquesta connexió en s'està passant, on un col·laborador li tires trastos a l'altre, que clar, enamoradíssim com dona la sensació que estàs, s'ha de resistir dia rere dia en els encants de Marc Giró.
És molt divertit, perquè Marc Giró és molt ràpid mentalment i té tanta gràcia que realment em desarma del tot. Clar, a més, jo faig la connexió a l'Està passant, que és un programa d'humor, d'ironia sobre l'actualitat del dia, però d'humor, amb un registre tan diferent del Telenotícies, i clar, jo surto, dic un parell de notícies i després el Toni Soler, que és el presentador, em fa alguna broma. I aquesta, diguem-ne, que és la més gran, és a dir, posar-me el Marc Giró tirant-me floretes i dient-me coses així, totalment em treu fora del marc mental del presentador de Telenotícies.
I mostra una altra cara a Toni Cruanyes, que suposo que això també forma part de l'encant del presentador del Telenotícies Vespre. Per cert, Toni, ara que hi ha una estona d'entrevista, he de confessar-te que estava una mica nerviós, perquè no cada dia hom entrevista un home que ha arribat a fer un 30% de share i que quan ell conta una notícia, tota Catalunya escolta i s'atura. I com que jo passava la pena que esteu fans qualificessin aquesta entrevista de ser una mica patatonera i de deixar-me coses importants, li he demanat un company periodista, en Joan Ferrés, que sigui la meva Maria Teresa Campos. Ella feia el defensor, la defensora de l'audiència, i jo faré el defensor de l'entrevistado. A partir d'ara, cada vegada que entrevisti qualcú que tingui un 30% de share o més, o 22.000 followers a Instagram, en Joan Ferrés vendrà a defensar-lo. Joan Ferrés, la Maria Teresa Campos de Balears, benvingut a Fons d'Armari.
Bon vespre, Xisco. Bon vespre, Toni.
Hola, bon vespre. Com estàs?
Per ara, quan duim l'entrevista, és allò que esperaves? M'he deixat coses importants, Ferrés, que no m'agradaria quedar malament per si qualcú de TV3 està escoltant i me vol telefonar.
No, home, primer de tot, agrair-te aquesta comparació amb la gran Maria Teresa Campos. Això, d'entrada.
T'he de dir que tots dos teniu el mateix cabell.
Sí, això segon. Toni no ho podrà comprovar, però li mirem una foto.
Sí, sisplau.
Xisco, jo t'he de dir que en el principi he passat pena, Toni, perquè m'entenguis que he passat pena a Mallorca, m'he preocupat una mica, perquè trobava aquesta entrevista tenia com un caire massa polític i estava esperant el moment petardeo que ha arribat, és a dir, ha arribat el moment de Mecano, pijama, quan en Xisco ha reclamat.
És que Fons d'Armari és una sinfonia.
Per això dic, no arriba, menys mal que ja ha arribat. Per tant, aquesta part l'han complert. També jo volia aprofitar, tenc una primera curiositat dins d'aquest petardeo, Toni Cruanyes, has parlat de l'oreja Van Gogh, però ja t'he demanat quina oreja de Van Gogh t'agrada més? Perquè clar, n'hi ha dues, no? Toni, tu clar, amb quina oreja de Van Gogh te quedes quan des que també t'agraden?
De la primera, dels primers CDs, anava a dir, els primers discos, va evolucionar
una mica, però no massa. Tu ets d'anar a Malla més que d'anar a l'aire.
Sí, la veritat és que sí.
Com se nota que sou gent jove? Perquè en el meu cas m'haguessin demanat, tu de quin olé olé ets? De na Vicky Larraz? O de Marta Sánchez, perquè clar, allò va ser el drama de la meva època.
Altres temps. I Toni, si me permets, també ja posats...
Sempre de Marta Sánchez, per això.
Idò, també mos hi quedam.
Bé, excepte quan se posa a cantar himnes, que no li acaben de quedar especialment bé.
Idò, Toni, si me permets també, ja posats a passar una mica revista, me permet passar-te una mica revista a tu, perquè t'he de dir que controlava també les respostes que donaves i tot plegat, i he juntat dues respostes, perquè un moment has dit que vols fugir de clixés, vols treure clixés. I precisament t'ho he notat perquè hi ha un moment que has arrencat dient en aquest llibre parlo de tot, i jo ja pensava que vendria aquell tòpic, aquell clixé que diu parlo de tot i de res, però no l'has utilitzat aquest de res, que és un tòpic, és un clixé que és molt típic, no?, en aquest discurs per defensar llibres, i Toni, t'he de dir que enhorabona perquè no l'has utilitzat aquest clixé, eh?
Bé, punt positiu.
Punt positiu, exacte.
Ferrés, una cosa és que m'analitzis a mi,
m'anima.
I altres que m'analitzis els convidats. T'han imaginat com poden quedar, diguem-te, un dels col·laboradors ha renyat a l'entrevistat.
No, al contrari, li ha anat sent a la bona, però perquè ell sàpiga que he estat atent també, i que no m'ha quedat amb en Xisco.
Que, per cert, Toni, quan vendrà una gira per arreu dels territoris de parla catalana presentant aquest llibre? Perquè, clar, Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, i si té en bona Norma Duval, fins i tot Tago Mago, serien uns llocs ideals per presentar-lo.
Home, m'encantaria, la veritat. De moment no ho tenim previst, però escolta'm, tot és posar-s'hi, parlarem els de l'editorial, perquè això d'anar a fer presentacions de llibre a una hora de cotxe és molt fàcil, però una miqueta més lluny, jo m'hi apunto si trobem. Hauria de ser un cap de setmana, això sí, perquè entre setmana, ja ho sabeu, amb l'horari del Telenotícies més complicat, però un cap de setmana, si poguéssim agrupar un parell o tres de presentacions, m'hi apunto segur.
Idò, Toni Cruanyes, m'aquest amb aquesta promesa, gràcies per, com dèiem a Mallorca, haver fet els atapins tot d'una casa que va a Telenotícies per entrar a IB3 Ràdio. Ha estat un plaer i enhorabona per aquest, un dels nostres, Identitats en conflicte a Catalunya, publicat per Pòrtic. Una abraçada molt forta, company.
Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Vos convidam a escoltar un recull dels millors programes de la temporada. Bon estiu.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. Fons d'Armari, el programa hetero-friendly d'IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Vos convidamos a escoltar un recull dels millors programes de la temporada. Bon estiu.
Hola, bueno, si sois nuevos o habéis llegado aquí por casualidad, déjame que me presente. Soy Mikel, puto Mikel para los amigos, y este es mi pequeño rincón del internet donde hago divulgación de historia y arqueología, aunque lo hago a mi manera. ¿Ya vas a salir del armario como un mamarracho? Bueno, sí. Básicamente en este canal cuando hago divulgación hago dos tipos de vídeos. Los cortos
y mamarrachos.
Los cortos de unos 10-20 minutos en los que uso alguna cosa de la cultura popular, alguna peli o alguna serie, y la relaciono con temas de historia de arqueología para explicarlo de una forma...
Miquel Herranz, puto Miquel, benvingut, bienvenido a Fons d'Armari.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
No, yo encantado de saludarte. Ahora es que te he descubierto hace 2 semanas y mi vida ha cambiado, te lo tengo que confesar. Y cuando vi tus vídeos le dije a Eva Martínez, mi compañera de producción, hay que buscar a puto Miquel porque es carne de Fons d'Armari, claramente. Arqueólogo y doctorando en arqueología medieval en la Universidad de Leicester. En el 2019 abres un canal de YouTube que utiliza la cultura pop, el salseo y tus conocimientos bien fundamentados para desmontar mitos. Por cierto, ¿qué te digo? ¿Puto Miquel? ¿Miquel?
Respondo a ambas, pero Miquel está...
No, ¿verdad? Yo lo que la estrella invitada quiera. Yo como la agrado, pues, estoy aquí pues para hacerte
Miquel,
feliz.
Venga, vamos a hacer con el branding.
Pues, puto Miquel, hemos estudiado tan mal nuestro pasado que necesitamos, dijéramos, hacernos repreguntas y sobre todo reestudiarlo.
No diría que lo hemos estudiado mal, es simplemente que la historia que llega a lo que son las aulas, que llega a todo el mundo, vaya, es muy distinta que la que luego se da en la universidad, la que se da en luego la que lleva esa investigación, y creo que hay una brecha bastante grande en cuanto a las nuevas investigaciones, o de los últimos incluso 20 años, tampoco tan recientes, con lo que la gente sabe, y el problema es que la historia es algo que apasiona a mucha gente, pero no tienen esos mecanismos para acercarse a las cosas más actualizadas y siguen repitiendo mitos que en muchos casos son muy peligrosos.
Tocas todo tipo de temas, pero esto es Fons d'Armari, el programa de cultura y sociedad LGTB de IB3 Radio, así que vamos a entrar ya en harina. Ricardo Corazón de León era gay, porque ha sido la polémica de estos días. Hombres que se acuestan con hombres, pero siguen siendo heterosexuales. La historia de siempre, vamos.
Claro. El caso es que
el bromance, vendría a ser el bromance medieval,
claro,
esto.
Obviamente, si es que el caso al final no es tan importante si Ricardo Corazón de León era gay o no, porque obviamente la fuente no te va a contar el relato porno de lo que hacía Ricardo Corazón en su cama. Y es verdad que la expresión de compartió cama tal tiene otras connotaciones y otras lecturas y tal. Pero al final el problema no es esa lectura, sino la respuesta que da la gente cuando insinúas que a lo mejor que hay X evidencias, como que no tuvo hijos, salvo un bastardo ilegítimo que tuvo que hacer penitencia por sodomía, que no se acercaba casi a su mujer, que te invitarían a pensar que al menos algo bisexual era. O se identificaría,
bueno, pistas,
como bisexual.
Pistas
ahora.
Hay.
Pistas
Digo
hay,
yo que
claro.
Pistas hay, para claro, creerlo.
Claro. Entonces el problema es tanto el... no. El problema de la noticia sobre Ricardo Corazón de León es que el clickbait que se hizo fue, obviamente, en plan de, por mucho que se acostase con el rey de Francia, no significa que era gay. Y era como, a ver, chico, las palabras que se pueden usar para explicar esa idea, que al final es lo que hacía el historiador que estaba hablando, obviamente se pueden explicar mucho mejor y dar mucho mejor que ese titular. Pero bueno, al final es el debate de siempre, incluso lo de, hay mucha gente de la Edad Media que sabemos que no se acercaba mucho a las mujeres o incluso a reyes, que al final su única labor como rey es tener hijos. Y hay circunstancias en las que obviamente se silencia porque esas figuras pues hay que respetarlas y no pueden ser maricones.
De uno de tus vídeos me ha encantado esta diferenciación que haces entre historia en mayúsculas y crónica rosa, que parece que si, como tú dices, Federico el Grande de Prusia nos interesan todas sus batallas, qué pueblos conquistó, por todo donde pasó, pero nos escatiman lo de su amante veneciano, que creía que los europeos del norte, ahora cito textual, esto si fuera un paper, ahora que abrió unas comillas citándote a ti, europeos del norte son unos obsesos y por eso le escribe un poema erótico, El Orgasmo, donde donde pone al amante en todas las posiciones. Hombre, a mí, te digo la verdad, a mí Federico el Grande de Prusia me daba igual hasta que he leído esta acotación a pie de página.
Perdón, ¿puedes repetir?
¿Miquel? A mí la vida de Federico el Grande de Prusia me daba completamente igual hasta que he leído esta acotación a pie de página sobre su amante. No sabías, claro, estabas haciendo un silencio radiofónico, que digo, está aquí subrayando.
No, es que desgraciadamente la cuarentena me ha traído a casa de mis padres y me ha venido a preguntar a mi madre si iba a cenar y, bueno, en fin, cosas del directo. Siempre quise decir eso. Sí, es que es eso. O sea, yo creo que al final el problema es que la historia que llega a la mayoría de gente es la sucesión de guerras, que no es la única historia que hay y la gente de la academia lo sabe, pero es la que se ha hecho más popular también, incluso en temas de divulgación, mucha gente se dedica, pues voy a hablar de la batalla de tal, la batalla de cual, o la guerra de cual, porque eso es como lo que explica la historia o lo que te exige también el manual, el libro de texto, el bachiller, lo que sea. Y al final te creas esta historia de que los grandes guerreros, las grandes figuras del pasado, cuando tienes que tener en cuenta que eran personas como tú y como yo, y que tenían sus días mamarrachos, sus días de triste, sus días de dejar en evidencia al amante escribiéndole un poema así. Y esas cosas al final, claro, al principio mucha gente dice, eso son curiosidades históricas, pero eso también atrae a la gente. Y eso también es importante, entender toda su personalidad. Si quieres centrarte en cómo era Federico el Grande de Prusia, que a cada cual le pueda apetecer más o menos, tienes que entender cómo era también en el ámbito sentimental.
Evidentemente, esto es una parte más que importante. También me ha gustado una reflexión que has hecho, que dices que en el mundo de los historiadores parece que imponer la homosexualidad es anacrónica. Como si las relaciones LGTB en el mundo historiográfico se dejaran de lado. Y pones un ejemplo paradigmático, que es el de la tumba de Módena, descubierta en el 2009, donde se ve a dos esqueletos agarrados de la mano. Al principio, cuando se creían que eran hombre y mujer, todo el mundo los bautizó como los amantes de Módena, pero Ailas, cuando creo que analizaron el ADN dental de uno de los dos, ¿no?, y descubrieron que eran dos hombres, y entonces ya no podían ser amantes, tenían que ser hermanos, primos o cuñados que compartían el amor por la cetrería. Claro, eso también no deja de ser un sesgo que analizamos las cosas desde la perspectiva mainstream, cuando en realidad estos dos amantes pudieron haberse querido un montón.
Exacto. Si es que al final estas cosas no son tanto de dar una respuesta concreta, porque ni siquiera vamos a poder decir si eran amantes o, lo digo en el vídeo, ¿no?, que digo, igual son los dos hombres, porque lo que sabemos es que tenían cromosomas XY, pero uno puede ser intersex y a ver en su momento una mujer o lo que sea. Nunca vamos a dar una respuesta concreta a algo, a personas que se murieron hace 1500 años, porque no han escrito, mira, yo soy tal, yo soy... Pero lo que te revela esto, más que de la historia del pasado, es de nosotros mismos y de cómo queremos y cómo elegimos leer el registro arqueológico, el registro del pasado, las fuentes, etcétera, nuestros propios sesgos que los transportamos, y una vez los transportamos al pasado, eso también lo utilizamos y, ¿no?, se crea como un círculo vicioso de, no, es que siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque yo he leído que siempre ha sido así. Y entonces eso te crea una perspectiva de, sí, vale, igual decir Ricardo Corazón de León o estos dos señores eran un icono gay, pues igual es anacrónico. Pero también es anacrónico decir que eran soldados medievales, porque no existía la edad, o sea, no existía la Edad Media. No se concebía la Edad Media. Entonces, vamos a ponernos excelentes simplemente porque esto nos perturba de alguna forma nuestra propia forma de ver la historia como algo súper cisetero, blanco, serio, etcétera.
Ahora voy a hacer un paréntesis historiográfico porque está sonando el Memory de Katz y me veo obligado a preguntarte, ¿esta obsesión por Katz de dónde viene, puto Miquel? Porque claro, en medio de hablar de vikingos, del Cid y de Isabel la Católica, un vídeo de sus minutazos comentando la versión de Katz no deja de ser fascinante.
Eso fue una excusa totalmente de, bueno, mira, puedo hablar de la domesticación de los gatos porque es que Katz no lo puedo explicar, la verdad, porque yo no conocía nada del musical, bueno, conocía el musical, conocía la existencia del musical, Andrew Weber no me llamaba la atención, vi el tráiler y dije, esta cosa kafkiana, en plan onírica, que no se puede explicar, que cómo ha pasado por los entresijos de productores y productores de Hollywood, diciendo, no, esto es una buena idea sacarlo, y simplemente, como digo, este es un desastre esperando a pasar, pero es como el típico accidente del que no puedes apartar la mirada. Y luego lo fui a ver al cine, lo fuimos a ver unos amigos y yo, y vamos, además que llevábamos como, digamos, petacas a la sala de cine y tal, y vamos, fuimos animados, fue una experiencia, y verlo fue una experiencia, y es como quiero imaginar que la gente que vio Rocky Horror Picture Show en estreno en cartelera en su momento se debió de sentir, quiero pensar.
No sé si yo hubiera dicho que Cats es nuestro horror Rocky Picture Show, pero bueno, si lo dice puto Mikel, amén, no tengo nada más que añadir, señoría. Por cierto, esta manera tan, utilizaré un adjetivo que no es nada académico, esta manera tan chula de divulgar, ¿te ha traído algún problemilla? Porque también has hecho algún que otro vídeo, no justificándote, pero sí explicando que en tu canal de YouTube tú divulgas como te sale de la peineta.
Básicamente, o sea, yo intento a medida lo posible tener un tono más o menos serio, de hacer chistes y tal, tener un tono algo serio para que se entienda que, aunque estoy haciendo chistes, estoy diciendo, está basado en publicaciones, tiene una base, etcétera, que no me lo estoy sacando de la manga, vaya. Y aún así he tenido problemas también, pues porque también en algún momento me he explicado un poco más. Yo soy muy de, sobre todo en Twitter, yo soy muy de hablar a las bravas, y de repente me viene alguien y dice, oye, es que esto se ha leído como que te estás burlando de tal. Y yo como, vamos a recapitular. Entonces sí que me ha pasado, pero es verdad que yo creo que es importante a la hora de que yo soy muy consciente de que yo tengo un registro en YouTube hablando, que es muy distinto al registro que puedo tener hablando de temas parecidos en una conferencia. Quiero decir que lo cortés no quita lo valiente al final. Y es cuestión de adaptar el registro, y si en YouTube, que es mi canal, hablo de en forma mamarracha, porque creo que es lo que más va a llamar, lo que más lo va a acercar a un público más amplio, que ponerme súper científico y súper técnico, pues lo voy a hacer. Y voy a dejar las fuentes para que veas que no estoy inventando nada, porque me parece que lo riguroso y lo mamarracho no están enfrentados ya.
No, y las copas de vino tampoco. Facu, ya puedes ponerme la canción del final con mi sinfonía, porque ya me queda un minuto. Puto Mikel, sabía que me pasaría esto, que me quedaría sin tiempo y que me quedarían muchas preguntas. Por tanto, yo esto me lo tomo como una... yo me lo tomo como un aperitivo, como un conocernos, como, yo qué sé, como ese primer tap en Grindr, y quedamos emplazados para futuras citas radiofónicas. Mikel Herranz, que ha sido un placer, de verdad, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias y un abrazo.